Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Comenzamos.
Muy buenas tardes en este 2 de mayo, iniciando el mes, por fin, en el mes 5 de este año, y para los estudiantes de aquí del Centro Universitario de la Costa, su último mes antes de terminar el semestre. Y como parte de eso, en el programa de hoy de Derecho al Aire, que conduce su servidora y coordinadora de la carrera, Osiris Joana Mejía Batista, un gusto saludarlos a todos, invitándolos a que se queden y escuchen a nuestros estudiantes de la carrera de abogado, que el día de hoy nos van a hablar de un tema súper interesante, como cada semestre. Un saludo especial también para la maestra Samantha Ochoa, que hace esta actividad de extensión y difusión, y pues complementaria a una materia que se llama de caso, Estudio de Casos e Instituciones Jurídicas 5, en donde precisamente se, de manera profunda, se analiza, se estudia un caso en contra del Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se conoce caso González y otras, y los que estudiantes del derecho y los y las abogadas sabemos que se conoce como el campo algodonero. Y decirle a nuestros radioescuchas, si ustedes googlean el campo algodonero versus el Estado mexicano, pues van a salir cosas muy feas, la verdad, muy penosas de este actuar de las autoridades mexicanas, y que el día de hoy nos van a ir platicando poco a poco los estudiantes. Y en este primer bloque tengo aquí conmigo a Doriday Núñez y a Cristina Espinosa. ¿Cómo están? ¿No están nerviosas? El auditorio que nos escucha, bueno, sí nos escucha la maestra Samantha, espero, un saludo especial, un saludo, por supuesto, maestra. Que sé que es para su materia. Pero estaban un poquito nerviosas, y quiero decirles que no estén nerviosas ni ustedes ni los demás alumnos que van a entrar, porque al final de cuentas nos van a escuchar unas personas que van en su coche, que están en su oficina, estudiantes como ustedes, y esto es una difusión cultural de manera general, y es importante saber también lo que pasa en México, lo que ha pasado, sí, para que el día de hoy se imparta justicia, sí, o para que el día de hoy sigamos con estas manifestaciones, etcétera, ¿no? Así que primero preséntense, quítense los nervios y adelante, Doriday, Cristina, ¿verdad? Sí. O lo dije al revés.
Y Cristina.
Muy bien, Doriday y Cristina, adelante.
Muchas gracias por la presentación. La verdad, sí, estamos un poco nerviosas por todo esto. Es nuestra primera vez participando en el radio, pero siento que es un tema muy interesante, un tema que todos deberíamos de saber, y que no solo a nosotros como estudiantes de derecho, sino a todos los que nos escuchan, les va a parecer tanto triste como interesante en general. Es un caso muy intrigante.
Claro, Cristina.
Pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Diana Cristina Espinosa. Estaba un poquito nerviosa al entrar, ahorita ya se me pasó. Porque es un tema muy, muy impactante entre estas luchas, estas manifestaciones que se han estado haciendo entre nosotras las mujeres por las cosas que hemos estado viviendo, que obviamente siguen aumentando números. Entonces vamos a presentarles el caso del campo algodonero, mejor conocido.
Claro, sí, y aquí en este pequeño guión que hicimos precisamente para ustedes, que no tengan este nervio y que es fácil seguir la secuencia de un programa de radio, y como cualquier cosa, como que si ustedes le estuvieran platicando a sus amigos, sí, a sus primos, a sus papás, a sus tíos, ¿no? De qué fue lo que pasó con este caso tan relevante en México, que es el caso algodonero. Y pedirles pues que nos cuenten las generalidades de los hechos, que es lo que traen aquí, los ideales y los valores que estuvieron en juego en su momento, pero sobre todo de qué trata. Nosotros sabemos, y lo estamos diciendo porque ya sabemos de qué es, pero seguramente la gente que nos escucha o quien también nos están viendo en el streaming live del Facebook no saben a qué nos referimos con campo algodonero, perdón. Entonces creo que Doriday primero toma el micrófono y luego Cristina, pero en este primer bloque pues sí nos tendría que quedar en claro de qué estamos hablando, de qué trata este caso y pues cómo fue la participación del Estado mexicano.
Bueno, el día de hoy vamos a hablarles, como ya lo mencionamos, de uno de los casos más trascendentales en la historia de México. Es un caso que al escucharlo es imposible no sentir tristeza, no sentir enojo, no sentir impotencia por todo lo que hicieron nuestras autoridades judiciales, o mejor dicho, lo que no hicieron. Este caso es conocido como el caso González o el caso del campo algodonero. También es conocido por los medios que lo han hecho viral como las muertes de Juárez.
Claro.
Tristemente, este caso vino a cambiar muchas cosas en nuestro país. Pasamos de hablar de las muertes de Juárez como algo ocasional a contar muchos asesinatos de mujeres a lo largo del estado. Dentro de este caso vamos a analizar todos los hechos que nos llevaron a esta situación. Cristina más adelante les va a comentar los hechos base de que dieron hincapié a las conocidas muertes de Juárez. Además, como ya mencioné, este caso trajo consigo que se involucraran entes internacionales, como es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y también la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y que se comenzaran a utilizar de manera más común los términos de feminicidio, y también un levantamiento inmediato por parte de las mujeres para luchar por su vida, por la justicia que cada una de nosotras merecemos. Pero aquí no hay nada que agradecer, no es verle lo positivo a la situación, como lo podemos ver cuando pasa un desastre o cuando pasa un acontecimiento malo, siempre dicen, pues esto trajo consigo algo. En este caso realmente no trajo nada positivo, lo único fue que las mujeres pudieron levantarse inmediatamente porque nos dimos cuenta que nos están matando, que nos mataron, nos dimos cuenta que debemos de, que no estamos viviendo realmente, que estamos sobreviviendo en nuestro propio país. Y
así es, Doride. Algo muy importante que mencionaste y que voy a resaltar es que efectivamente hasta este momento, que no he mencionado los años, pero estamos hablando ya por el 2000.
2001.
Sí, estamos hablando que fue algo que pasó en 2000, donde ya sabemos que, aunque nosotros lo conocemos como el campo algodonero, yo creo que la gente que nos escucha o que nos ve en el streaming live del Facebook, seguramente al hablar de las muertes de Juárez, nos estamos refiriendo a esto, estamos desmenuzando, platicando este caso, y es muy importante que también sepan que antes de esto no se hablaba de feminicidio en México, no, tal sí. Como lo comentabas, y aunque es trágico, pues es un avance, ¿no? Y es sí. Una pena que sí, que a partir de las muertes de Juárez empiezan a hacer este derecho en protección a las mujeres. Cristina, adelante.
Bueno, hablando específicamente de los casos que llevaron a este conflicto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos el caso de tres jóvenes de Ciudad Juárez, cual fue Laura Berenice Ramos, que era una joven estudiante de 17 años de edad. Ella estudiaba en la prepa. Ella desapareció el 22 de septiembre del 2001. Tenemos también a Claudibeth González, que ella era una joven trabajadora en una empresa maquiladora, que al llegar 2 minutos tarde a su trabajo no la dejaron ingresar, la cual la regresaron, pero no llegó a su casa. También tenemos a Esmeralda Herrera Monreal. Ella era una joven menor de edad, 15 años de edad, era empleada doméstica. Al salir de su casa no llegó jamás a su lugar de trabajo. Después de esto, sus familiares presentaron pues las debidas denuncias de la desaparición, pero lamentablemente no se iniciaron investigaciones. Las autoridades se limitaron a elaborar carteles, anuncios de búsqueda de las menores, por lo que días después, exactamente el 6 de noviembre del 2001, se encontraron los tres cuerpos de las tres jóvenes en el cual se conoce como el campo algodonero.
Claro, y ahí nace este famosísimo caso. Gracias, Cristina. Vamos a un primer corte y regresamos, y estamos en la punta del iceberg de este caso tan grande y tan trascendental. Y en este segundo bloque nos acompañarán otras compañeras a seguir platicando el caso. Les agradezco su participación y al público que nos sintoniza, que no se vayan y se queden hasta el final del programa y escuchen todo lo que tienen que decirnos nuestros estudiantes de la carrera de abogado.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando Derecho al Aire. A Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire.
¿Cuántos más o menos tenemos que durar en este bloque?
Buenas tardes, estamos de regreso. Como les mencionaba al inicio del programa, en esta ocasión tengo aquí conmigo a Alejandra y a Laura para seguir hablando de este campo algodonero y que sus compañeras, Doreit ya y Cristina, ya nos explicaron en el bloque anterior del famosísimo caso, que yo digo que no ha terminado, que la gente sigue hablando de las muertes de Juárez y seguramente seguirá hablando hasta que esto deje de acontecer. Sin embargo, mencionaban que hubo un momento trascendental que fue cuando encontraron los cuerpos en el campo algodonero y fue ahí donde inició esta investigación y fue ahí donde pues esta punta del iceberg comenzó, ¿no? Con encontrar los cuerpos del delito, porque ahí empezó la investigación y ahora Alejandra y Laura nos van a platicar pues qué actores, qué perspectivas y qué problemáticas se empezaron a identificar a partir de que se localizaron los cuerpos. Porque sabemos que si esto llegó hasta la Corte Interamericana, pues claramente no fue algo o no fue una investigación que se resolvió bajo, pues ahora sí como la investigación o el actual ministerial de las autoridades mexicanas. Entonces, pues bueno, primero invitar a Alejandro y Laura que se presenten, que se unen al público y que continuemos con este segundo bloque.
Hola, me presento, mi nombre es Alejandra, gracias por darnos este espacio.
Mi nombre es Laura, muchas gracias por invitarnos. La verdad, nos sentíamos bastante nerviosas, pero yo creo que sí es muy importante que todos y todas sepamos lo que sucede y lo que sucedió en nuestro país y que tratemos de aprender del pasado y buscar una manera de solucionar las cosas.
Adelante.
A mí me va a tocar hablar un poco de los hechos. Vamos a sentir un poco de impotencia, injusticia e incluso desilusión por parte de la negligencia gubernamental, o al menos eso me pasó a mí mientras investigaba acerca del caso. Voy a profundizar más en el caso de las tres chicas. Los familiares de Laura Berenice Ramos, Claudivet González y Esmeralda Herrera Monreal presentaron las debidas denuncias de desaparición. Lamentablemente no se iniciaron investigaciones. Las autoridades se limitaron a elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda y la toma de declaraciones. Como ya sabemos, esos tiempos son muy importantes para poder encontrar a las personas desaparecidas. En el caso de Claudivet González, la autoridad se limitó expresando que era muy tarde para levantar el reporte de desaparición. La fiscalía entregó una bolsa de huesos a los familiares de Claudivet. Sin embargo, no se le expresó una prueba de la cual aseguraban que los huesos eran de su hija. Días después de encontrar los huesos de las jóvenes, sus familiares expusieron recursos, pero no se investigó ni se sancionó a los responsables. A los familiares de Laura se les informó que los restos del cuerpo eran los de ella, pero no se les entregó ninguna prueba de ello. En el caso de Esmeralda Herrera Monreal, no se asumió la pronta búsqueda ante la desaparición y se negó información a su madre. Tampoco se le notificó del hallazgo de los primeros cadáveres encontrados. No existe información sobre el resultado de las evidencias encontradas, ni se desprende del expediente donde quedaron resguardadas. El cuerpo de la menor, que antes mencionó mi compañera Doridey, con tan solo 8 días de desaparecida, no tenía rostro ni cabello. Las autoridades informaron que los animales, el viento y la tierra lo habían destrozado, pero mágicamente el resto del cuerpo estaba desnudo e intacto. No entregaron a sus familiares ningún documento de la autopsia, ni los resultados del ADN, pese a la toma de pruebas de sangre y cabello de la madre y padre de Esmeralda. Intentaron convencerlos de que los responsables estaban en la cárcel. Los presuntos asesinos alegaban que su confesión fue obtenida bajo tortura. Los familiares de las víctimas acusaron a diversos funcionarios por considerarlos responsables del acontecido con las víctimas, además de denunciar hostigamiento que sufrieron, cuya finalidad era que se desistieran de seguir investigando los hechos.
Gracias, Alejandra, por darnos detalles sobre el caso tan, pues ahora sí que tan profundos y tan sensibles respecto a los participantes y sobre todo a las familias, porque creo que aquí un actor importante son las familias que posterior a esta información que dio la autoridad ministerial, pues no lo dejó ahí, ¿verdad? Según los familiares no se creyeron que quiso hacer el cuerpo, los familiares no creyeron posiblemente que los culpables ya estaban en la cárcel. Y pues bueno, Laura, siguiendo con este bloque en donde nos estamos enfocando a los actores y a identificación de las problemáticas, nos estamos dando cuenta que hubo bastantes vicios y omisiones.
Así es. Sí, recordemos que este caso aconteció en Ciudad Juárez.
Así es.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una teoría bastante interesante de qué fue lo que sucedió. Recordemos que por aquellos años en Ciudad Juárez se instalaron diversas maquiladoras, empresas, y pues ahí empleaban a mujeres, ¿no? Uh-huh. Recordemos que hasta el día de hoy sigue habiendo mucho machismo, pero en aquellos años era mucho mayor. Por lo tanto, las mujeres y sus hijos dependían de los hombres. Entonces, las mujeres al entrar a trabajar, al poder proveer a sus familias, se dieron cuenta que no necesitaban de la ayuda de un hombre, que no necesitaban vivir de un hombre. Por lo tanto, esto desató muchísima violencia. Los hombres no tomaron bien el hecho de que hayan sido desplazados, de que ya no sean necesitados por una mujer, de que ella ya no esté sumisa ante él, lo cual desató muchísima violencia y en consecuencia trajo miles de feminicidios. Se habla de una cifra de más o menos 400 feminicidios que cayeron a partir de estos hechos.
Me parece muy importante, Laura, y sí lo voy a resaltar, que porque aunque no sea un hecho o una parte del proceso de investigación, sí es un acontecimiento histórico que vivimos en México, o sea, el momento en que las grandes fábricas llegan, uh-huh, o ese momento en que la mujer empieza a trabajar y deja el hogar para ir a una fábrica, para ir ¿cómo se llama? A las maquiladoras que estaban en Ciudad Juárez. Y claro que hubo una afectación en el ambiente social, pues la mamá ya no estaba en casa, ya trabajaba también. Y me parece muy interesante el argumento, que yo también ya tuve la oportunidad de leer estas recomendaciones de la Corte Interamericana, en donde dice que una de las cosas que más identificaron era esa cultura de machista.
Machismo.
Que propiciaban o favorecían este tipo de delitos, ¿no? Que era el feminicidio, que estaba cobrando forma ya en nuestro país.
Así es, la violencia que ya vivían las mujeres después de estos hechos, de que ya trabajaban, de que ya sacaban adelante a sus hijos, escaló a la forma de feminicidio.
Así es. ¿Quisieras agregar algo más, Alejandra?
Sí, quisiera también recalcar la edad de las víctimas, que era entre 15 a 25 años de edad. Eran, pues, literalmente jóvenes. Es triste que puedo ser yo o alguna de mis compañeras las que están en esas cifras.
Así es, pudiera ser de hoy en día un estudiante de prepa o, por qué no, un compañero o compañera universitaria que está dentro de ese rango de edad. Y pues bueno, no sé si quieran agregar algo más sobre estos actores o estos problemas que se fueron identificados, que claramente no fueron identificados por las autoridades mexicanas. Estos señalamientos, ya como lo decía Laura, o esta recomendación o este argumento que mencionó la Corte Interamericana de que México era una cultura, era un país machista, y por eso se propiciaban ese tipo de cosas. Pero decíamos que en ese entonces más agudo, ¿no?
Así es.
Y no sé si quisieran agregar, Laura, alguna otra identificación que haya hecho la Corte.
Sí, claro. La Corte identificó que la gran mayoría de las víctimas tenían una edad, como ya lo dijo Alejandro, de entre 15 a 25 años de edad. Muchas eran estudiantes, todas eran de una clase social, no quisiera decir clase social, sino que tenían una situación económica baja, uh-huh, y que a pesar de no contar con datos precisos, se podía determinar que entre las víctimas también se encontraba una gran cantidad de migrantes. Todas estas mujeres también compartían la característica de no ser originarias de esta ciudad, de modo que su arribo a la misma era reciente. Y todos los casos compartían un gran, alto grado de violencia, lo cual había sido basada en el género de las víctimas.
¿Alejandra?
También recalcar que muchas de las víctimas, como lo mencionó en algún momento mi compañera Laura, formaron un gran papel en su vida, en la cuestión familiar, ya que eran quien proveía ahora económicamente a la familia, y que gracias ¿cómo lo puedo decir? Eran un papel importante para sus familias, como para la ciudad.
Esto provocó un gran cambio en la manera en la que se llevaban las cosas. Y fue cuando pues empezó a suceder todo esto, que los hombres se sintieron desplazados, que comenzó a escalar la violencia, y pues aquí está el resultado, más de 400 víctimas.
Bien, a mí algo que me parece importante resaltar, además de lo que ya comentaron ustedes, Laura, Alejandra, es que otras cosas que ya se fueron identificando, que anteriormente no se contemplaban en nuestras leyes mexicanas, ya lo decías del bloque anterior, ya era este tema de feminicidio. Ya no estábamos hablando de un homicidio más, ya no estábamos hablando que se le estaba privando de la vida a una persona, estábamos hablando que ya había cosas que hacían, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Que hacían un patrón, ¿no?
Así es.
Los cuerpos desnudos, marcas de violencia o marcas de violencia sexual. Estas fueron cosas también que la corte fue identificando que se parecían o que tenían en similitud todos estos casos de las desaparecidas de Juárez, ¿no? No era una mujer que había sido privada de la vida, quizás porque la asaltaron o a lo mejor en un accidente, ¿no? O sea, la tendencia iba en Juárez, que eran mujeres que previamente sufrían un tipo de violencia, ¿no?
Así
y
es.
Que además los cuerpos se veían visualizados o identificados con sus partes, ahora sí valga la redundancia, con sus partes visibles, y que esto iba generando ya este delito de feminicidio, que hoy en día ya lo tenemos perfectamente tipificado, y estamos hablando que esto en el 2001, pues seguramente los que nos escuchan y que los y las abogadas sabrán que todavía no se identificaba el delito de feminicidio, y fueron estas características que hemos mencionado, o que han mencionado ustedes, mejor dicho, que le fueron dando forma. Y pues bueno, ya nos alcanzó el segundo bloque. Les agradezco mucho, Alejandra, Laura. Les vamos a dar la oportunidad a sus siguientes compañeros y vamos a llegar al tercer bloque para profundizar en sus argumentos, y ahora sí que en todos los derechos que la Corte Interamericana dijo se violaron, ¿no? En este tema de las desaparecidas de Juárez. Invitar a nuestro público que nos sigan escuchando en el 104.3 FM, así como en el streaming live de Facebook a través de Radio UDGPB.
Muchas gracias. Gracias. Por el espacio.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Estamos de regreso en este programa de Derecho al Aire, y el día de hoy muy contenta de estar compartiendo la cabina con los estudiantes de Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas 5, a cargo de la maestra Samantha, el que le mando un saludo y espero que nos siga escuchando, porque aquí nos tiene, bueno, aquí me tiene con sus alumnos todos nerviosos, que ya les dije que no estén nerviosos, que espero que este no sea su examen, porque entonces no sé cuánto vayan a sacar, no se crean. Estoy con Sergio ahora y con Sharon, ¿cómo están?
Muy bien, muy contentos, emocionados.
Ya nerviosos las primeras, ya ustedes ya no.
Emocionados,
exactamente,
la verdad,
más bien emocionados. Véanlo como un trabajo, una manera de difusión, les decía las primeras que estaban, ¿no? Es como ustedes después de la clase lo comentan como si nada, oigan lo que pasó en Juárez, ¿no? Oigan cómo ven esto, así como si lo platicaran después en casa cuando sus papás le dicen, ¿y cómo te dan la escuela? ¿Qué estás aprendiendo? No, pues papá, aprendí cómo fue naciendo la figura de feminicidio en México, probablemente, ¿no? Y bueno, siguiendo con este caso tan famoso del caso algodonero o las desaparecidas de Juárez, que aunque es un caso cerrado este específico, para mí sigue habiendo desaparecidas y seguramente como este muchos más. Nos platicaban en el bloque anterior sus compañeras, pues todas las omisiones que hicieron las autoridades mexicanas, y todo lo que le dijeron a la familia al final, ¿no? Las familias de las víctimas, bueno, aquí está tu cuerpo, aquí están los huesos, y la investigación llegó hasta aquí. Y yo decía que el actuar o el papel que jugaron las familias fue bastante importante. De hecho, para mí el más importante, porque precisamente las familias no se quedaron o no se conformaron con esta información que daban las autoridades mexicanas. Y es aquí cuando ya entran ustedes y ya me van a platicar qué argumento, cómo fue que llegaron hasta la Corte Interamericana y qué dijo la Corte al Estado mexicano, a las autoridades mexicanas, y sobre todo cómo nos castigó, porque aquellos que no tienen fe a la justicia, hay justicia más allá de México. Y sí llega, ¿verdad?
Claro, claro que sí.
Adelante, Sergio.
Hablando con más profundidad sobre el conflicto con la CIDH, uh-huh, lo que esta hizo fue que, a pesar de las deficiencias de las primeras etapas de las investigaciones, especialmente en el procedimiento para la realización de las autopsias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que era posible concluir que el trato sufrió durante el tiempo que permanecieron secuestradas antes de su muerte, con toda probabilidad, les causó al menos un sufrimiento psicológico agudo, y que muy posiblemente los hechos acaecidos antes de su muerte tuvieron un móvil sexual.
Ajá.
Por la forma de que fueron encontradas, lo anterior dijo con la corte, según el hecho de que en Ciudad Juárez, al momento de la desaparición de las víctimas, existen numerosos casos análogos al presente en los que las mujeres presentaban signos en violencia sexual. No solamente en el campo algodonero encontraron lo que fueron víctimas, sino en varias zonas de Ciudad Juárez.
Es correcto. Yo decía que el del campo algodonero fue el que trascendió hasta la Corte Interamericana, pero bien lo decía antes de iniciar este bloque, sigue habiendo desaparecidos en Juárez.
Claro.
Digo, eso es un tema que no ha terminado.
En todo México.
Exactamente, y creo que ha trascendido más allá de las zonas fronterizas, más allá de las zonas donde hay maquiladoras o grandes fábricas, ¿no? Sharo, ¿quién nos va a platicar sobre los artículos que nos dijo que la corte,
mi compañero,
el señor Estado, violó?
Fueron lo que es este artículo 1, habla sobre la obligación de respetar los derechos. El artículo 11 nos habla de el derecho a la honra y lo más importante, que es la dignidad. El artículo 19, derecho de niño. Uh-huh. Que por cierto, creo que la mayor parte de las víctimas fueron menores de edad.
Sí, mencionaban en el bloque anterior las edades de las víctimas, la mayoría tenía entre 15 y 20 años, ¿no?
El artículo 2 nos habla sobre el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. El artículo 25 nos habla sobre la protección judicial. El artículo 4, ahora sí que lo más, creo que es lo más sagrado que se les quitaron a las víctimas, que es el derecho a la vida.
Totalmente.
El artículo 5, derecho a la integridad personal. Y artículo 8, las garantías judiciales.
Que ya existían, digo, en aquel 2009, que ya estaba el tema, el asunto este, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digo, siempre, ustedes ya lo están estudiando como derechos humanos, pero en su momento, los que estudiamos derecho hace un poquito más años atrás, los veíamos como garantías individuales, y fue evolucionando este tema de derechos humanos. Pero un artículo que mencionaste, Sergio, que me parece también bastante importante, no menos que el de la vida, como bien decías tú, obviamente el más importante es el derecho a la vida, pero el de adoptar las disposiciones del derecho interno. Es una observación que trascendió, digo, a partir de esta sentencia o de estas recomendaciones, en México se crearon nuevas leyes,
claro,
¿no? Se modificó nuestro derecho interno y sigue modificándose todavía.
Pues de hecho, este caso fue muy sonado, no solamente porque fueron demasiadas las víctimas y muy específicas las características, sino porque a partir de esto dio un choque en todo el país,
así es,
en el que las mujeres en especial nos levantamos, nos movimos y empecemos a hacer este movimiento del feminismo un poquito más sonado, a partir de que se notó pues que las víctimas eran pues específicamente mujeres, que se trataba el tema de que por el hecho de ser las que aportaban hacia la casa, hacían a un lado al hombre en cuanto a sus cuestiones que ellos traen, de que yo tengo que ser, por ser hombre, tengo que ser el que aporta en la casa, y entonces a las mujeres ser un poco más independientes, se les atacó por este lado, se les privó de la vida. Entonces Lo peor del caso no es solamente las acciones de los hombres, sino también de la propia, los propios policías, la propia comisión de Interamericana de los Derechos Humanos, cómo fue que procedieron, porque nosotras pensamos que al estar con derechos somos totalmente intocables, pero no es así. Al momento de que nosotros queremos hablar, queremos denunciar una violencia, nos pasa como lo que le pasó a estas tres chicas, que no nos respetan, no nos escuchan, y fue lo que provocó que el 4 de noviembre del 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 51 y 61 de la Convención, fue donde entabló la demanda, que fue contra el Estado, que fue el que violentó a las tres chicas, y por su presunta responsabilidad de la desaparición y las muertes. En 2009 fue cuando el Estado mexicano pues se encontró responsable de la violación de los derechos que ya comentó anteriormente mi compañero. Y es triste porque actualmente seguimos intentando entender por qué, pero en realidad pues pasaron, y no solamente pasaron, sino siguen pasando. Y es por eso importante que sepamos lo que pasó antes, para que no se repita otra vez la historia. Se detuvieron en ese entonces a un asesino egipcio.
Es importante, qué bueno que lo mencionas, Charo, que sí hubo personas detenidas tras la investigación o tras estas recomendaciones que hizo la Corte Interamericana al Estado mexicano, y también resaltar que la sentencia o las recomendaciones que hizo esta autoridad internacional fue al gobierno de México. O sea, claro, no fue nada más a Ciudad Juárez, o no fue al Ministerio Público que investigaba el caso de las tres chicas que se encontraron ahí en el campo algodonero. O sea, fue algo que afectó a todo el país y que movió todo, y que cambió la manera de investigar, claro, un homicidio de una mujer, ¿no? Por estas características que ya habíamos dicho, ¿no? Señas de violencia, visibles sus partes, claro, sexuales, etcétera. Y si hubo gente, y si Charo, coméntanos, digo, porque ya pasaron 30 años.
Sí.
Ya pasaron 30 años.
La cuestión aquí es que el ultraje a las víctimas no solamente pues afectó a las víctimas, sino también a las familiares. Y obviamente esto toca el corazón de todas las personas de aquí de México, que buscan la justicia, y que no se da, y que las mismas personas encargadas de darnos esa justicia transversan la historia. Como lo que pasó, que detuvieron a un hombre egipcio y aún así los crímenes siguieron. Se detuvieron a dos conductores de autobuses y aún así los crímenes siguieron. Entonces ya van 2.376 mujeres que han sido asesinadas, 282 están desaparecidas. En Juárez ha quedado marcada por todas las cruces, todos los árboles que han sido pintados con las caras, con los folletos de las personas, claro, desaparecidas. En una ciudad que tan grande, donde habitan 1.5 millones de personas, es increíble la cantidad de asesinatos, de feminicidios que se dan. En enero, en los primeros días de enero de ese año, mataron a 11 mujeres calcinadas, descuartizadas, de un disparo en el rostro. Es el horror que muchas de las familias, como estábamos comentando, pues sufren, de que ahora ya no puedes salir segura a la calle, ya no puedes sentirte segura de que si algo te pasa ir a denunciarlo, porque está esta pues nube que ciega toda la justicia. En la actualidad todavía pues hay malos recuerdos de cómo llegó toda la policía, todo lleno de militares en la frontera, que intentaban pues justificar las desaparecidas. En el 2008 se implementó un operativo conocido como el Operativo Conjunto de Chihuahua, en el marco de la guerra contra las drogas, que fue durante el periodo del sexenio de Felipe Calderón, que, ajá, fue del 2006 al 2012. Y en este año en específico empezaron a dispararse los asesinatos en Juárez, que el pico se alcanzó en el 2010, cuando se marcaron 305 muertas. Los casos de los feminicidios fueron disfrazados como asesinatos en bandas de crimen organizado, cuando no se recalcó que en realidad estos no eran asesinatos comunes, sino feminicidios por causa de género. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos añadió, y cito, la militarización se convirtió en una forma encubierta de facilitar la desaparición, la trata y el feminicidio. Las organizaciones temen que se repita ahora la historia en este estado que está ahora como estado congelado.
Claro, me parece bastante importante lo que mencionas, porque un feminicidio puede, pues no disfrazarse, ¿verdad? Pero puede también llevarse a cabo dentro de otros delitos, y entonces lo quieren quitar esa categoría esa clasificación, mejor dicho, que ya ustedes y también sus compañeros hemos platicado. ¿Cómo sabemos que es un feminicidio? Bueno, pues por los rasgos de violencia, ¿no? Violencia sexual, física, y también por cómo encuentran los cuerpos la mayoría de las veces, que las partes sexuales quedan visibles, claro, ¿no? Y bueno, Charo, Sergio, les vamos a dar oportunidad al último par de sus compañeros que van a pasar para las conclusiones sobre este caso trascendental en México, que fue el campo algodonero y que dio origen o que dio esta clasificación del tipo penal de homicidio al feminicidio, precisamente para que no siguiera pasando eso, ¿no? Que no se perdiera este delito, entre otros, como crimen organizado, como asalto, etcétera. Claro. Un feminicidio, claramente hay signos de violencia. Muchas gracias. Continuamos en gracias, este maestra. Programa de Derecho al Aire en el 104.3 FM y en el streaming live de Radio UDGPB.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Ya vamos en este último bloque. Muy bien, estamos al aire de nuevo en el 104.3 FM Radio UDGPB en Puerto Vallarta, a través del streaming live de Facebook. Un saludo para todos los que nos están sintonizando, y sobre todo un saludo para aquellos alumnos que se quedaron allá en cabina y no entraron. Yo creo que los voy a decir a la maestra que los mande el próximo martes para que todos entren a cabina y participen y se les quite ese nervio que no hay por qué estar nervioso, porque lo que estamos compartiendo no es más que temas jurídicos, pero importantes, ¿no? De interés social, que toda la sociedad debería saberlo y conocerlo, como lo fue este caso algodonero, que a pesar de que fue un caso o hechos del 2001, el día de hoy, si me lo preguntan, nos sigue impactando, porque lejos de silenciarse o de que esas cosas dejaran de pasar, hoy en día sigue habiendo desaparecidas, sigue habiendo feminicidios, pero las personas, así como las familiares de estas tres chicas que encontraron en el campo algodonero, las familiares de, y voy a leer el nombre porque son importantes sus nombres, de Laura Berenice, de Claudia Ivette y de Esmeralda Herrera, gracias a sus familiares que llegaron hasta la Corte Interamericana, hoy en día este caso concluye con muchas cosas positivas. Y en este último bloque nos acompaña aquí en cabina Carla y Jesús. Hola. ¿Cómo están? Ya no pueden decir que hola. Nerviosos, ¿eh? Ya.
No, ya estamos relajados, sí, ya vimos a claro, pasar.
Pues sí, y ya se va a acabar el programa.
Sí, nosotros venimos a concluir nada más.
Exactamente, y desmenuzando esto, en cómo desde el primer bloque nos platicaban que pues encontraron los cuerpos. Uh-huh. Estas, pues no sé si decir mentiras, ¿verdad? Pero más bien esta información que dieron las autoridades ministeriales a los familiares, ¿no? Que sí. El cuerpo, los huesos, uh-huh. Esto, y el cómo ellos o cómo estas familias de las víctimas no se conformaron, y nos platicaron sus compañeros también, que llegaron hasta la Corte Interamericana a quejarse, ¿no? A quejarse de esta investigación, a quejarse de que había mujeres desapareciendo en Ciudad Juárez, a quejarse de que había cuerpos que se encontraban. Y yo en lo particular, me preguntaban antes de empezar el programa que qué opinaba. Pues bueno, yo agradezco a esas familias que no se quedaron callados y que siguieron luchando hasta llegar hasta unas autoridades internacionales. Porque si bien es cierto, son hechos desastrosos y muy feos, concluyeron con cosas positivas para nuestro sistema jurídico. Y que eso se los voy a dejar a ustedes, porque ustedes son los que nos van a platicar.
Bueno, pues ya con respecto a lo que decía la Corte, es que logró que cambiara, que fuera una respuesta a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ajá. Que en México se ha reformado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida una vida libre de violencia a través de diversas normas, como la norma jurídica mexicana, la igualdad laboral y no discriminación. Con ella se busca promover el acceso y permanencia de las mujeres al mercado laboral con igualdad de oportunidades. Asimismo, es como se fortaleció también al Instituto Nacional de la Mujer, que cuenta con programas de asistencia social y jurídica para las víctimas de violencia y discriminación. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha creado un protocolo para juzgar con perspectiva de género, el cual pretende ayudar a quienes juzgan a cumplir con su obligación constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y garantizar bajo los principios de interdependencia, indivisibilidad, universalidad, progresividad, al derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Me parece bastante interesante lo que nos acabas de decir, Jesús, porque suena bien fácil, ¿no? Uh-huh. La Corte hizo un protocolo para juzgar con perspectiva de género, pero es una gran implicación, uh-huh, digo, al leer una sentencia. Y esto de juzgar con perspectiva de género tiene muchas implicaciones, pero la principal, que era lo que mencionaban algunas de sus compañeras, creo que Cristina, de las primeras que estuvieron, uh-huh, era que los jueces tienen que juzgar sabiendo que todavía vivimos en un país machista, ¿no? El contexto en el que se desarrolla una mujer, todavía existen micromachismos, hay ciudades en donde todavía el machismo está muy fuerte, uh-huh, hay familias donde todavía las mujeres no trabajan, y bueno, eso y muchas cosas más implica el juzgar con perspectiva de género. Y en lo particular, además de esto y leyes, creo que se han generado más leyes. Sí, a partir de esta recomendación que mencionabas, Jesús, se crearon esas, uh-huh, y creo que se están perdiendo, creo que están omitiendo algo muy importante. Vamos a ver si Carla lo dice.
Bueno, en este caso hubo una gran problemática y se evidenció lo que te nos pasaba en nuestro país de manera internacional, claro, que era día con día, había asesinatos, acosos, violencia de género y mucho ataque hacia nuestras mujeres, y no solo en Ciudad Juárez, sino que también había mucho en alrededor de diversos estados, pero siento que no estaba tan diversificado, no se le ponía tanta la atención, porque solo se presentaba que en Juárez se daban, pero siento que cada una de las cosas, en este caso, se violentó la justicia, se violentaron muchos derechos de cada una de las mujeres, y hubo falta de impunidad hacia cada una de ellas y sus derechos humanos. Cuando realmente la policía, el Ministerio Público, cuando ellas iban a denunciar las cosas que pasaban en su momento a la familia, se les ignoraba, no se les daba la atención que necesitaban, y pues siento que eso también afectó mucho porque se estaba violentando el derecho, un derecho humano, sobre el darles la atención que merecen.
Bien, Carla, algo bastante importante de lo que dices, que fue una de las mayores consecuencias, además de las cosas positivas de que se crearon leyes, se creó este protocolo de perspectiva de género, no lo mencionaron, pero dije, a ver si lo mencionan. También se le dio a México, creo que no sé cuántos años, para que este creara una fiscalía especializada en delitos en contra de la mujer. Y por suerte en Puerto Vallarta tenemos uno, que es el Centro de Justicia para las Mujeres, que es como una fiscalía para mujeres, ¿verdad? No todos los estados tienen, pero a partir de esta recomendación o de esta sentencia de la Corte Interamericana, ya todos los estados están obligados a en algún momento tenerlos. También fue una de las consecuencias de este campo algodonero que se creara un centro de acceso de justicia para mujeres. Y bueno, no menos importante, lo que yo digo que también fue un aspecto positivo es que las familias, lejos de silenciarse, se visualizaron más, ¿no? Los estudiantes, las y los estudiantes, marchan el 8M por este tipo de cosas. Hay monumentos, hay carteles de búsqueda. De hecho, creo, no sé si fueron ustedes también lo de esta clase que hicieron el mural. Sí. Fue el edificio B.
Hicimos dos.
Yo ni siquiera me pude acercar. La verdad me dio mucha conmoción porque me comentó la maestra que todos esos carteles eran de personas de la región, ¿no? Uh-huh. O sea, y si alguien de, alguien de nuestro auditorio que nos escucha ya ha venido al Centro Universitario de la Costa alguna vez, pues nuestros edificios son grandes, ¿no? Entonces estamos hablando que una pared entera del edificio, de un edificio del Cucosta, se llenó con carteles de desaparecidas, ¿no? A mí me impactó porque son muchísimas y va ligado a tu comentario, Carla, que en ese entonces pensaron que solo pasaba en el campo algodonero o que solo pasaba en Juárez, pero es algo que pasa en todo el país. Y bueno, otra cosa importante, Carla, que me gustaría resaltar es que además de eso, pues México quedó como un país violento, ¿no?
Sí.
Ante países vecinos como Estados Unidos, ante países europeos, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a socializar eso de no vayas a México porque es peligroso, hay narcos, las mujeres desaparecen, etcétera, ¿no? Y eso, y si le sumamos pues toda la tecnología de hoy en día, ¿no? Redes sociales y todo eso, pues bueno, nos duele, pero es parte, fue parte de esta condena que se visualizara esos hechos que pasan en México, uh-huh. Hoy en día todavía.
Siento que fue de gran importancia que se visualizara, que internacionalmente se viera lo que realmente estaba pasando, porque era una realidad, estaba sucediendo y sigue sucediendo mucho, y siento que eso le ayuda al país a de cierta manera ver que si otros países nos están juzgando y nos están viendo cómo nos estamos manejando esta situación, ayudar a pues buscar una manera de solucionarla.
Sí, porque a día de hoy, a pesar de que fue hace mucho tiempo, todavía sigue dejando muchas marcas ese, pues lo que pasó, eso del caso del gobernador, sigue dejando de que las mujeres tienen mucho miedo, consideran esa ciudad como una de las más peligrosas.
Claro.
Lo consideran como...
Bueno, me daría miedo ir.
Sí,
a mí sí, Jesús, gracias. Sí. Carla, gracias. Yo voy a aprovechar estos dos minutos que nos quedan antes de que se acabe el programa, uh-huh. Para agradecer a los estudiantes que hicieron posible este programa el día de hoy. Sharo, Melina, Yori Salomón, Sergio Ramón, Gema, Jorge Luis, Laura, Diana Cristina, Nau. Uh-huh. Sí, correcto, Nau.
Sí, Nau.
Carla Nayeli, Lilia Alejandra, Jesús Enrique, Esmeralda, Iván Everardo. Y claro, también un saludo especial a la maestra Samantha por generar estos espacios de difusión. Yo encantada de tenerlos aquí. Y esos que no pasaron a cabina, maestra, si nos escuchas, aquí los veo el próximo martes, los que se perdieron estar en cabina. Y muchísimas gracias sobre todo a nuestra directora de radio, Susana Carreño, que nos permite este espacio. Y a todos los chicos en producción que me están apurando, ya voy. Mi nombre es Giovanna Batista. Sí. Nos vemos el próximo martes en este su programa Derecho al Aire. Gracias por escucharnos.
Gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por el espacio.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.